ante el tranquilo amanecer. Al despertar en paz.
Jueves 12 de diciembre, lección número 11, un pueblo reincidente. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Amoroso Padre, ten misericordia de tu pueblo y enséñalo a volver a tu ley en forma individual y colectiva. Oración que elevamos a ti, sin mérito humano, solamente refugiados en Jesús. Amén. Para hoy jueves, ¿no hicieron así vuestros padres? Según las investigaciones que se han hecho, el jardín estaba en el corazón o en el ombligo de la tierra. Ese sitio donde estuvo el Edén es el sitio donde Dios va a establecer su nueva capital y reino. Eso lo dice el profeta Zacarías. Y también está ampliado en el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado la desolación de la tierra. Cuando Cristo venga, por tercera vez, va a colocar su trono en el medio del planeta. Yo hago una pregunta a ustedes ahora. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? En el este. Otra pregunta, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Dice Génesis el capítulo 2. Oiga bien, Génesis 2:7 formó Génesis 2:8 y 9. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol a la vista delicioso y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿dónde? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el árbol de la vida era el árbol que más brillo tenía, más gloria tenía. Dice la historia de la redención, página 22, la pluma inspirada. Era el árbol más brilloso. O sea, Dios puso un atractivo sobre ese árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que significa autonomía sin Dios para decidir lo que era bueno y lo que era malo, según Isaías 7:15. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio, en el centro del huerto del Edén, estaba el árbol de la vida. ¿Dónde está el trono de Dios? En el centro del universo. Pregunto, ¿dónde está la ley de Dios? ¿Me está siguiendo? ¿No? Yo lo quiero llevar. Está en el centro. ¿Cómo? Sí, está en el centro. ¿Y cómo podemos decir esto de que está en el centro? Mire, mi hermano. El sábado, la ley está en el centro de la Biblia. Y el sábado está en el centro de los 10 mandamientos. Porque el sábado es el día pactual de Dios. Los 10 mandamientos constituyen el corazón de los 5 libros que leyó Esdras al pueblo que regresaba del exilio. Y también los 10 mandamientos están en el centro de toda la Biblia. Y ellos proporcionan el fundamento divino para la vida, porque definen la relación con los demás y con Dios. Así que el contexto amplio de la entrega de los 10 mandamientos que menciona Éxodo 20 al pie del monte Sinaí con su pueblo, fue en la cumbre de Sinaí y el pueblo al pie. Mire, Dios hizo un pacto. ¿Cómo Dios se casa con su pueblo? Dios se casa con su pueblo con un acta matrimonial. ¿Cómo se llamaba el acta matrimonial? ¿Cómo se llama el acta matrimonial entre los contrayentes? Este es el documento que certifica jurídicamente que ambos están casados por la aprobación de las leyes de un país. Ese es el acta matrimonial. Pues el pueblo de Dios sirvió a Egipto por 215 años. Son 430, pero realmente fueron 215 porque hay que partir del momento en que Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, la promesa del hijo, y luego cuando Moisés aparece al éxodo de su pueblo. Ahí transcurrieron 430 años. Ahora bien, cuando Dios saca a su pueblo al desierto, ¿a qué lo saca? A borrar de la mente de su antiguo marido, que era Faraón, que le enseñó a ser malo y a pensar en comer y beber, que mañana moriremos, nada más. Entonces Dios lleva a su pueblo al monte Sinaí, al pie de allí, retirado a una gran distancia kilométrica. Dice Dios a Moisés y a Aarón y a sus hijos y a los ancianos que suban a tomar esa acta matrimonial, porque no podía haber un matrimonio sin testigos. Y Moisés y Aarón y los demás iban a ser testigos del acto solemnísimo de casarse Dios con su pueblo. ¿Qué acta dio Dios para el matrimonio con su pueblo? El acta que dio Dios fue las 2 tablas de la ley contentivas, los 10 mandamientos. Por eso se llama pacto berit. El berit hebreo es ese. Ese pacto era evidenciado por 2 tablas de piedra llamadas los 10 mandamientos. Ese era el matrimonio de Dios con su pueblo. Ahora, ¿cuál era el anillo que se le entregaba a la esposa? ¿Usted ha visto una esposa sin el anillo matrimonial? Me refiero normalmente. En una noche de matrimonio, usted ha visto a la novia sin el anillo matrimonial y el novio sin el anillo matrimonial. Imposible. El anillo matrimonial, ambos se lo ponen ante el altar. Dios, el hombre, le pone, el novio le pone el anillo matrimonial a la esposa o a la novia, y ella le pone el anillo al novio. ¿Qué significa eso? Que ellos están diciendo solemnemente ante la iglesia y ante el aspecto jurídico de que los dos aceptaron vivir en armonía y en una familia futura, ellos dos. Entonces, Dios le entrega a su pueblo un anillo. ¿Cuál era el anillo que Dios le había entregado a Dios? El sábado. ¿Cómo sabemos que era el sábado y no un plato de comida? Porque Ezequiel lo dice. Ezequiel 20:20 nos dice: y santificad mis sábados y sean por señal, por anillo entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 12, que los santifico. Es decir, el sábado es el anillo externo de una santificación que es interna. Por eso es que Dios guarda el sábado, porque él tenía en mente casarse con su iglesia. Y como Dios tiene una iglesia en el cielo, está casada la iglesia del cielo con Dios. Por eso guarda el sábado, que es el anillo matrimonial de ese acontecimiento, de esa ceremonia. Pues lo mismo pasó, como hay en el cielo una iglesia y hay un pueblo de Dios, en la tierra Dios también tiene un pueblo. Y el pueblo que él tiene le pone el nombre de él. Y le pone el día de él. Entonces los dos se casaron al pie de la montaña. ¿Y cómo fue que los judíos contestaron a Dios cuando él promulgaba los 10 mandamientos? ¿Usted se acuerda cómo fue que ellos dijeron? Dice el libro de Éxodo. Versículo 18. Todo el pueblo de Éxodo 20. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. La palabra oír es el verbo shamá, que implica obedeceremos. Mas no hable Dios con nosotros, tenemos miedo de que muramos. Y el versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que para probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. ¿Ven? Ellos habían dicho todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Ese era el pacto. El pacto de que el pueblo de Dios estaba casando con Dios. Y mis hermanos, los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés, pero luego el pueblo de Dios pecó contra Dios, y luego Dios dijo: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Mientras el pueblo pecaba, estaba Dios diciéndole así a Moisés: señal, es una señal externa para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Por ambos lados, ese pueblo se había casado con Dios. El pueblo se había casado con Dios. ¿Cómo tenía que hacer Dios? Ambos llevar el anillo, que era el sábado, la señal externa de una santificación que sería interna. Y eso fue enseñado. Fue enseñado desde el principio, porque Abraham guardó el sábado. Y lo aprendió Abraham, lo aprendió de Noé. Y Noé lo aprendió de Lamec, y Lamec lo aprendió de Set, y Set lo aprendió de Adán, porque el sábado fue de generación en generación promulgado como el matrimonio de Dios con su pueblo. Por eso se llama pacto, un convenio entre dos personas. Y eso fue enseñado al pueblo de Dios cuando en el Sinaí se estableció la ley ritual, el orden de los ritos que mantendría al pueblo de Dios en contacto con él. Y dijo que el santuario tenía que estar en medio del pueblo. Según el libro de Éxodo, dice que el santuario tenía que estar en medio del pueblo. Hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Porque el propósito es ese: que Dios habite en el medio nuestro. y como habitaba en el medio, el santuario, al estar en el medio, el pueblo de Dios tendría que recurrir a la observancia y a la instrucción en que estaba en medio del pueblo a través del sacerdocio establecido por Dios. Y yo hago una pregunta tonta, pero la voy a hacer. ¿Creen ustedes que la Biblia, que fue escrita por 40 autores, todos guardaban el sábado, van a enseñar que guarden otro día? Imposible. Imposible. Yo no puedo criar a mis hijos al estilo de los asiáticos, ni al estilo de los europeos, ni al estilo americano. No, yo crío a mis hijos a mi forma de ser y como debe ser. Yo no permitía que nadie viniera a interferir en la educación de mis hijas, de mis hijos, porque yo los estaba educando para la eternidad. Y como Dios me enseñó lo que es la eternidad en su palabra, enseñé a mis hijos para vivir en la eternidad con Dios. Eso es lo que estoy diciéndole a ustedes, mis hermanos. Eso es así. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Él mismo instruía y mandaba profetas y reyes fieles como Josafat, como Josías, mandaba a estas personas a educar al pueblo, como lo hizo David cuando fue rey. Educó al pueblo y el pueblo se gozó en el Señor. ¿Y en qué lo educó? En guardar la ley. Yo hago una pregunta. ¿Por qué fue que vino la invasión y la destrucción del pueblo de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios? Se pasó casi 500 años violando el sábado sin parar. Y como estaban violando el sábado sin parar, Dios le dijo: mira, yo me voy a cobrar mis sábados. Y como me los voy a cobrar, te voy a mandar a ti al exilio por 70 años. Y todas las desgracias que vinieron al pueblo de Israel fue por la violación del sábado. Oiga lo que pasa. ¿Saben ustedes a quién estaban adorando? El becerro de oro al pie del monte Sinaí. Estaban adorando al diablo en forma de un buey. Porque eso fue lo que aprendieron ellos en Egipto. El buey Apis, que era un nombre atractivo para Satanás. Pero cuando adoramos a un ídolo, estamos adorando a Satanás, porque Dios odia la idolatría, la genuflexión ante una imagen. ¿Por qué Dios no quiere que adoremos imágenes? Porque esta imagen es hechura mía, a imagen y semejanza mía. Pero Dios es espíritu, y como es espíritu, no puede ser adorado en una forma pictórica. No puede. Porque nada lo puede representar a él sino la forma de vida que la Biblia enseña a sus creyentes o a sus lectores. Es más, el conflicto de los siglos, la pluma inspirada dice que si la gente guardara el sábado, no existiría ni el comunismo, ni el socialismo, ni el ateísmo, ni la idolatría. Es decir, todos esos pasivos morales y religiosos que hay en el planeta, y políticos, son el resultado de pisotear el sábado. Ella lo dice bien claro: si la gente guardara el sábado, no habría un idólatra, ni un ateo, ni nada, ni un comunista existiría, ni existiría China comunista, ni existiría Vietnam comunista, ni existiría la Rusia comunista, ni existiría Corea del Norte comunista. Todo eso ha venido por la violación del sábado. Al desconocer el sábado, ¿qué hacen ellos? Guardan el día del buey Apis al pie de la montaña del monte Sinaí. Y ese buey Apis es Satanás. Y Satanás tiene su día. Así como Dios tiene su día, el séptimo día de la semana, para adorarse, aunque repito, Dios hay que adorarlo todos los días, para un día específico cuando Él se encuentra con su pueblo. Y es cuando el sábado es adorado en comunión con Él. Ahora, mis hermanos, con esto, ¿qué yo pretendo decir? ¿Por qué dice el libro de los jueces que el pueblo de Dios se apartaba a adorar a los dioses cananeos, a Milcón, a Baal, a Asteroth y a Quemos. Todos esos reyes, esos dioses, eran adorados en un día que no era sábado. Es más, Faraón era adorado en el primer día de la semana. Búsquenlo en la historia secular. Y Faraón era adorado el primer día de la semana en honor al dios Sol, porque él era la personificación del dios Sol. De ahí que el pueblo sabía eso y seguía pisoteando el pacto que él había hecho en el Sinaí. Y cuando nos vamos nosotros a Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice por qué fue el exilio, del cual después vinieron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Dice Segunda de Crónicas 36, 19 al 21, dice así: y quemaron la casa de Dios, el templo de Salomón, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo, o sea, de la muerte, pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Es decir, el pueblo de Dios, el partido de Dios le dijo: mira, trabaja en la tierra 6 años, el séptimo año no trabaja en la tierra, diga, déjale que descanse mi sábado. Eso fue establecido en la Biblia, en Levítico, pero acá lo hicieron ellos para alcanzar más dinero y más producción. Trabajaban el séptimo año que debía la tierra descansar, y acumularon 490 años de violación constante al séptimo año del sábado, porque la tierra tiene que guardar su sábado. Y entonces dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo guardado sus sábados, ¿ve? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fuesen cumplidos. Vamos a sacar cuenta ahora. ¿Cuándo fue la invasión de Babilonia al reino de Judá? Que estaba pisoteando el séptimo año sábado y los demás sábados del séptimo día. En el 605 a.C. Y Jeremías había profetizado que iba a durar 70 años de cautiverio. Vamos a sacar cuenta. Si son 490 años de 490 años de desobediencia, usted lo divide entre 7, porque el séptimo año es sábado, no había reposo. Y ellos solo trabajaron. Entonces, divídame 490 entre 7. ¿Cuánto te va a dar? 70 años. ¿Cuántos pasaron ellos en el cautiverio? 70 años. Pregunto, ¿por qué fue el cautiverio? Fue por la violación del sábado. El mundo está como está hoy, está así por la violación del sábado. Y la gran persecución final vendrá por la violación del sábado. Los que violan el sábado contra los que guardan el sábado. Eso ha sido así la vida, todas las guerras que usted ve en la Biblia, todas las guerras, todas, fueron guerras religiosas. ¿Qué día guardaba Faraón el domingo? O el domingo no, el primer día de la semana. ¿Qué día guardaba Moisés y su pueblo? El sábado. No hubo una guerra en el desierto, hubo una guerra que Dios tuvo que dividir el Mar Rojo. Ahora yo pregunto, ¿quién perdió? ¿Y quién ganó? Ganó el que guardaba el sábado y perdió el que no lo guardaba. Así de sencillo. Ahora, ¿qué día guardaba Nabucodonosor? Guardaba el primer día de la semana. ¿Qué día guardaba el pueblo de Dios? Supuestamente guardaba el sábado, pero no lo guardaba. ¿Y qué hizo Dios? Como ellos se pasaron 490 años, tenía que la tierra cobrar Dios su tierra que la hizo, 70 años de reposo. Y eso pasó, 70 años de reposo, el pueblo de Judá no había nada. Y dice, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esa profecía está en Jeremías 25, 11 y 12. Ahora, en Levítico 25 dice que no se debía el séptimo año sembrar ni cosechar. No, tenía que la tierra dejar trabajar. Y partamos ahora de la historia. Si Nabucodonosor tomó en el 605 a.C., tomó al reino que guardaba el sábado por violarlo, ¿cuándo serían los 70 años? en el 536, cuando vienen los tres decretos, los famosos decretos que ya hemos explicado, en el 536 regresaron de Babilonia a Jerusalén mediante el decreto de Ciro en el 536. ¿Quién fue? Zorobabel, con 50,000 hombres. Fue Zorobabel. El segundo fue en el 457, cuando da el decreto Artajerjes para reconstruir la ciudad como entidad política. En el 457, cuando lo usa, Esdras es quien va en ese año a educar al pueblo de la ley que había pisoteado. Y en el 444, Dios envía a Nehemías por orden de Artajerjes para conducir al pueblo, regresar a Judá y reconstruir los muros de Jerusalén. Estos, los tres decretos cruciales, fueron el de Ciro en el 537-36, el de Darío 520, el de Artajerjes 457 y el de Nehemías, el de Artajerjes por Nehemías en el 444. Esa es la historia, y ahí es que se cumple los 70 años. ¿Por qué? Por eso es que Nehemías se enoja con una ira santa y le dice, el versículo 18 de Nehemías 13, versículo 17 mejor, para comenzar por la idea, versículos 17 y 18, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Violando así el día del sábado, ¿no hicieron así vuestros padres, los que yo he mencionado? Y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre toda esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. El sábado es importantísimo para Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía Él lo guarda. Todavía Dios guarda su sábado. Es más, le han dicho a usted por qué viene el milenio. El milenio no, Dios puede poner, destruir el planeta y venir dentro de un año o 5 años o 10 años y destruir a los malos, resucitarlos y destruirlos junto a Satanás. No, Dios se va a coger 1,000 años. Cuando Cristo venga, la tierra va a quedar desordenada y vacía como estaba originalmente. Por 1,000 años no habrá nadie en el planeta, solamente Satanás y sus demonios rebeldes, sin poder tentar a nadie, sufriendo con esa humareda constante y también con esa asfixia que sentirán de ese mal olor de todos esos muertos, de miles de millones de muertos por el resplandor de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué se va a coger 1,000 años? Porque el planeta tiene 6,000 años de pecado y necesita guardar 1,000 años, es decir, su sábado. Fíjese cuán significativo es el sábado para Dios. Nadie lo puede violar, ni lo puede variar, porque Dios todavía lo guarda. Y como Dios todavía lo guarda, está en vigencia. Y tiene tanta vigencia que cuando nosotros estemos en cielos nuevos y en tierra nueva, existirá ese día. ¿Y cómo yo lo sé? Porque la Biblia católica dice, en Isaías capítulo 66, dice así, versículos 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda persona a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, de mes en mes, porque mensualmente comeremos del árbol de la vida, y de sábado en sábado, porque hay una adoración congregacional cada sábado en el cielo y luego en la tierra. Es decir, el sábado será perpetuo tanto en el cielo como en la tierra, porque Dios lo ha dispuesto así. Quiero preguntarte para terminar, ¿estás tú guardando el sábado? Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Si tú no estás guardándolo, la Biblia te dice cómo guardarlo. Que Dios te bendiga. Ampliaremos más esto en el fin de semana con el repaso de los 2 días. Jehová te bendiga y te guarde. Te habló el profesor Ramón Romero.
Está en Egipto ya Moisés, tal es libertad. Hoy ya no pueden soportar, tal es libertad. Ove, ove, dile Moisés a Faraón, basta de sufrir, tal es libertad. Le dijo Dios al gran Moisés, tal es libertad, condúcelos, levántalos, tal es libertad. Ove, ove, dile Moisés a Faraón, basta de sufrir, tal es libertad. Y cuando crucen el Jordán, tal es libertad, que entonces